nos vamos con otro difícil momento, pero esta vez en la ciudad de Bogotá. Nuestro alcalde mayor nos atiende a esta hora. Alcalde Carlos Fernando Galán, buen viernes, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a todo el equipo de la W y a los oyentes que nos acompañan en esta mañana.
Señor alcalde, ¿cuál es la situación real en su preocupación por el tema del agua?
Pues, Julio, primero yo creo que es importante mencionar la situación que estamos viviendo en términos de precipitaciones en Bogotá, pero particularmente en la zona donde está el embalse de Chuza, que es el eje principal del sistema de agua de Chingaza, que históricamente ha surtido el 70% del agua que consumimos en Bogotá. Ese sistema lo recibimos a principios de año con un nivel cercano al 40% de ocupamos en su capacidad. Históricamente estaba por encima del 55% en los meses de enero. Ese es como el promedio, por encima de eso. Entonces, eso fue lo que nos llevó pues a tomar medidas desde enero, de empezar a traer, por ejemplo, más agua del sistema norte, que es el agregado norte que trata el agua en la planta de Tibitoc. Gradualmente empezamos a aumentar gracias a un proyecto de optimización que tiene esa planta desde hace varios años y que está avanzando. Entonces empezamos a traer más agua. Digamos, para que usted se haga una idea, Julio, Bogotá ha traído el 70% del agua de Chingaza, el 25% de Tibitoc, agregado norte, y el 5% del agregado sur. Nosotros empezamos a cambiar eso y hemos logrado llegar a una reducción de lo que traemos de Chingaza de 70 alrededor de 51-52%. Y hemos aumentado lo que traemos del agregado norte, que no tiene problemas de agua hoy día, no tiene dificultades porque es un sistema que depende del río Bogotá y no tiene las dificultades que tiene el de Chingaza, por encima del 40%. Gracias a eso, hoy tenemos cerca de 135 millones de metros cúbicos en el sistema Chingaza, y eso pues nos ha permitido en cierta forma garantizar que Bogotá no se quede sin agua. Ahora, el reto que tenemos en este momento es los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, tal vez abril del año entrante. Este ha sido el año más seco hasta ahora, por lo menos 30 años, y apunta que puede ser el más seco en más de 45, 50 años. Entonces, por esa razón, tenemos que mantener las medidas que hemos tenido hasta ahora, pero no descartar, inclusive, dado que agosto y septiembre están siendo muy secos y ese sistema Chingaza depende de las precipitaciones, tendremos que eventualmente contemplar la posibilidad de volver a la restricción, que es como la teníamos inicialmente, y es todos los días, cada día una zona de Bogotá. Entonces la situación es esa, tenemos, digamos, con esas medidas estamos tranquilos en que podríamos, si nos toca tomar esa medida la semana entrante, resolver la problemática de los próximos meses, pero la clave es también insistir en que la ciudadanía nos apoye con la reducción de consumo. La gente nos ha ayudado mucho, hasta ahora muchísimo, pero en las últimas semanas se relajaron. Entonces queremos hacer un llamado para reducir nuevamente el consumo, uno, y dos, hacer un llamado también para que la gente pues entienda los retos que tenemos, que no son de corto plazo. Bogotá tiene un reto de largo plazo en el agua y el cambio de comportamiento tiene que ser definitivo.
Alcalde, me quiero quedar en esas nuevas medidas porque me queda la pregunta de ¿para qué esperar 9 días sin racionamiento? ¿Qué es lo que falta en este nuevo ciclo de racionamiento si en este momento los embalses siguen en caída y estos 9 días nos pueden servir para acumular agua para llegar a esos días críticos después de diciembre que usted está diciendo? ¿No nos estamos poniendo en algo de inseguridad al tener 9 días sin racionamiento hasta que se acabe este ciclo? ¿No se debió tomar esas medidas el martes, el lunes, que el gobierno nacional ya había pedido que se tomara?
Son varias cosas, Juan Felipe. Primero, estamos en medio de un ciclo en este momento. El ciclo arrancó el 11 de septiembre, terminó el 28 de septiembre. Tenemos racionamiento en este momento. O sea, hay un día que sí, un día que no. Entonces, estamos en racionamiento en este momento. Ese racionamiento nos ha permitido reducir en promedio cerca de casi un metro cúbico por segundo. Ese que tenemos en este momento, de lo que consume Bogotá. Entonces, en este momento estamos ahorrando. No es que no estemos ahorrando, estamos ahorrando. Nosotros vamos a valorar si la tendencia, porque nos han dicho, recuerda Juan Felipe, que desde el mes de mayo, el ministro nos dijeron que iba a empezar a llover y que la niña iba a llegar y había una probabilidad del 70% de fenómeno de la niña en el mes de julio, que arrancaría en julio, no arrancó en julio. Luego nos dijeron en agosto, nos han dicho que en septiembre, estamos obviamente monitoreando eso. ¿Sí? Entonces, eso es un elemento fundamental. Y no podemos y no debemos, digamos, romper un ciclo y afectar, digamos, el proceso de cambio del racionamiento. También a la gente hay que informarla, hay que prepararla, y en ese sentido uno no puede de un día para otro decir cambiamos hoy para que mañana arranque un nuevo esquema. Hay siempre que dar un tiempo, y hay que insistir en que la ciudadanía nos pueda ayudar todavía. Es decir, si la ciudadanía vuelve a hacer un esfuerzo adicional, como lo hizo en la primera parte del año, también tenemos una posibilidad pequeña, pero una posibilidad que existe aún, de no tener que volver a hacer racionamiento todos los días. Entonces, si las precipitaciones arrancan como estaba previsto desde hace unos meses, en esta segunda parte del mes de septiembre, y si la ciudadanía nos ayuda, pues hay una posibilidad también todavía, repito, pequeña, pero no inexistente, de que podamos mantener el esquema como está actualmente.
Alcalde, pero seamos sinceros, se ha impuesto un día de racionamiento cada 9 días, en el momento más crítico, y la verdad, el ahorro no fue muy significativo para las expectativas que se tenían previstas. Se han subido las sanciones y tarifas para el despilfarro, y eso tampoco es que ha tenido más mayor impacto. La pregunta es, ¿ustedes han contemplado ser más agresivos, más fuertes en el racionamiento de agua en Bogotá de lo que ha venido ocurriendo hasta el momento?
¿Hablo con Juan Diego?
Sí. Hola, alcalde, buenos días.
Bueno, muy bien. Juan Diego, sí, mire, le cuento, digamos, el racionamiento ha funcionado. Es decir, nosotros tenemos, y son las cifras oficiales del acueducto, que gracias al racionamiento tenemos 18,8 millones de metros cúbicos de agua adicionales en el sistema Chingaza que no tendríamos si no se hubiera tomado esa medida. Es decir, tenemos en términos de agua el equivalente a lo que consume Bogotá y los 11 municipios que abastecemos de agua desde Bogotá durante 15 días completos gracias a las medidas. Pues eso sí ha sido efectivo. Es lo que pasa, nosotros pusimos unas metas que yo sabía que eran ambiciosas, que en algunos casos obviamente, y reconocemos, no cumplimos por lo ambiciosas. Es decir, dijimos vamos a bajar a 15 metros cúbicos por segundo al principio del año, desde abril, llegamos a 15.8. Tal vez no llegamos a la meta, pero logramos reducir en cerca de 2 metros cúbicos por segundo el agua que se consume en Bogotá. Eso es muy significativo. Eso es bajar en cerca de 12%, 14% casi el agua que se consume en Bogotá. La meta principal, Juan Diego, era reducir la presión sobre Chingaza, porque recuerden que es el que tiene el problema. El sur y el norte no tienen problema en este momento. Entonces, la clave era reducir presión sobre Chingaza. ¿Y sabe cuánto hemos reducido, Juan Diego, gracias a las medidas? El agua que traemos de Chingaza en promedio cerca de un 19%, 19-20%. Entonces la meta ha funcionado, digámoslo así. Lo que pasa es que estamos en un reto que, repito, es en cierta forma histórico. Es decir, tuvimos un año 2023 que nos dejó un nivel de embalses muy bajo, repito, muy por debajo de lo que históricamente terminaban los años. Y hemos tenido un 2024 que está entre los años con menores afluencias históricas al sistema Chingaza. Tal vez vamos a superar al año 95, que era el más complejo hasta ahora, y lo vamos a superar en las próximas semanas. Entonces, por esas razones que nos toca mantener ese esfuerzo. Y como le decía a Juan Felipe, efectivamente, si la tendencia no cambia en los próximos 8 días, en términos de precipitaciones, y si no logramos, sumado a eso, porque no es suficiente eso, también un ahorro adicional de la ciudadanía, como el que venía haciendo en los meses de abril, mayo, junio, tendremos que volver al racionamiento, como usted lo menciona, todos los días, pero cada día una zona de las 9 zonas que tienen definidas el acueducto por la estructura como están las redes de Bogotá.
Sí, alcalde, pero usted mismo lo dijo, el racionamiento duro no funcionó, es decir, no se alcanzaron las metas que ustedes tenían propuestas, se relajó y obviamente pues estamos en esta situación, ahora se plantea volver al otro, pero ¿qué va a pasar si nada de eso funciona? Si definitivamente pues no se alcanzan esos niveles que necesitamos en el embalse de Chingaza, ¿cuál es el plan B que tiene la alcaldía que no sea racionamiento, que ya lo hemos agotado, lo estamos agotando?
Bueno, yo sí que les insisto, yo creo que sí funcionó el racionamiento. Digamos, lo que pasa es que las metas eran ambiciosas, pero logramos reducir, como les digo, el consumo de agua de Chingaza en un 20%. Eso es lo que necesitábamos. Eso era la principal apuesta del acueducto técnicamente, que nos dijo desde el primer día, tenemos que reducir el agua que traemos de Chingaza por los retos que tiene ese sistema. Eso se cumplió. Si hubiéramos querido más para tener más colchón, sí, sin lugar a dudas, pero de todas maneras tenemos un colchón, y principalmente quiero mencionar qué más vamos a hacer y qué más estamos haciendo. Yo les mencioné en la introducción que Bogotá está avanzando desde hace varios años, tenía algunos retrasos, pero está avanzando el proceso de optimización y modernización de la planta de Tibitoc. Como les decía, la planta de Tibitoc usualmente trae o históricamente ha traído el 25% del agua que se consume en Bogotá, o sea, una cuarta parte. Las medidas de avance de esa obra de optimización nos han permitido que ya no traigamos el 25%, sino estemos ya por encima del 40%. Hoy estamos trayendo entre 7.2 y 7.5 metros cúbicos por segundo. El 18 de septiembre, es decir, la semana entrante, podremos traer 8.2 metros cúbicos por segundo. Y en diciembre, 8.6. Ese aumento gradual del agua que traemos de Tibitoc no tiene problemas, Tibitoc, en términos de abastecimiento de agua. El único reto ahí es la discusión con la CAR, donde esperamos lograr que nos amplíen gradualmente la concesión para captar agua del río Bogotá, pero no tiene problemas de abastecimiento, digamos, de disponibilidad de agua. Ese proceso es lo que nos ha permitido bajar la presión sobre Chingaza hasta ahora y nos va a permitir bajar la presión adicional sobre Chingaza gracias al aumento del agua que podremos traer de Tibitoc en los próximos meses. Y llegaremos, si logramos obviamente que la CAR nos habilite, hasta 10.5 metros cúbicos por segundo en la planta Tibitoc. Eso es más del 50% del agua que se trae a Bogotá, que se consume, es el 55%. Ustedes recuerden, pasamos Tibitoc de 25 hasta poder llegar el próximo semestre a 55% del agua que consume Bogotá. Eso sí es una de las principales apuestas de fondo que nos permite y nos permitirá enfrentar el 2025.
Alcalde, quiero cambiarle el tema e irnos a la seguridad porque es otro de esos, de esas preocupaciones que tienen los bogotanos, y sobre todo quiero que hablemos de lo que está pasando con las bandas criminales en el suroccidente de Bogotá, exactamente en la localidad de Kennedy, porque vimos esta semana la explosión de dos granadas en la tarde-noche del martes, y ayer murió la primera persona víctima de este atentado terrorista que iba dirigido a la policía, y sin duda se han hecho muchas intervenciones, pero los embolsados, los descuartizados, estos atentados contra la fuerza pública siguen apareciendo en esta zona de la ciudad. ¿Qué está pasando allí y cómo le vamos a garantizar a los bogotanos que no van a quedar en el fuego cruzado entre las bandas criminales y la policía? Pues, Juan Diego, es que ese es uno de los temas que más preocupa en esta zona de la ciudad.
En el barrio Lamparo, ahí en el sector de María Paz, al lado de Bastos, en Kennedy, ¿no?
Sobre todo porque fue un atentado contra dos policías, pero fueron 8 civiles los que resultaron heridos. Y pues genera preocupación qué va a pasar en ese enfrentamiento, porque no se había visto esa arremetida de estas bandas criminales que sin duda se les ha golpeado mucho durante este año, alcalde. Les han dado muchos golpes, pero ellos ahora van a responder. ¿Cómo vamos a proteger a los bogotanos?
Pues es el reto que los ciudadanos han priorizado en los últimos años en Bogotá, y sabíamos desde el principio que así iba a ser. Como usted sabe, nosotros encontramos unas dificultades cuando llegamos en términos de capacidades. Por ejemplo, no encontramos cuando llegamos suficientes recursos para mantenimiento de vehículos, de motos, entre otras cosas, y nos ha tocado hacer un esfuerzo gracias a la armonización y al plan de desarrollo para poder avanzar en un fortalecimiento de las capacidades. Aprobamos un plan de desarrollo con el Consejo que tiene un aumento de 65% de recursos en seguridad. Nunca antes Bogotá va a tener una inversión que nunca antes había tenido en seguridad, 3.5 billones de pesos. En la primera etapa de este año hemos logrado mejorar 12 indicadores de seguridad. Hemos logrado bajar, por ejemplo, los hurtos de celulares en un 43% según el sistema CIETCO de la policía. Tenemos una reducción en hurto de bicicletas de 34%, en el comercio de 25%, pero nos han aumentado la extorsión, efectivamente el homicidio, en un 6%. La extorsión llegó a estar en un 115% por encima de lo que había sido la extorsión el año pasado, en el mes de mayo. Ya hemos cambiado esa tendencia y estamos otra vez reduciéndola, pero esos son algunos de los delitos que nos han aumentado. Eso en parte se ha producido por los golpes que le hemos dado. Usted menciona algunos. Cuando ustedes recuerdan, por ejemplo, en Bogotá, los hechos que cometieron algunos delincuentes desde principios del año, pues han tenido ya la operación de la justicia y de la policía. Los que robaron 14 establecimientos de comercio, incluidos Maza, por ejemplo, fueron capturados. Los que asesinaron al comerciante del frigorífico de Kennedy en abril fueron capturados los 4. Los que asesinaron a una mujer por robarle celular en varios unidos fueron capturados. Los que asesinaron, por ejemplo, el que asesinó a un joven en Transmilenio en la estación Molinos, fue capturado. y estamos haciendo ese esfuerzo. Claro. Esto no se resuelve la noche a la mañana, requiere multiplicar esos esfuerzos. Hace dos días anunciamos la captura de 37 homicidas en Bogotá y los presentamos responsables de 40 homicidios.
El error.
Y lo que ocurrió, y ya terminó, lo que ocurrió en Kennedy tiene que ver con los golpes que se han dado en la zona del Amparo, de Patio Bonito, de María Paz, donde precisamente este esfuerzo contra la extorsión, contra las bandas dedicadas al tráfico de drogas, han llevado a la captura de 90 miembros de esas organizaciones en esa zona y de 15 cabecillas. Tenemos una presencia permanente. Y todo apunta, por la información preliminar que tenemos, es que el atentado con granada iba dirigido principalmente a dos policías que hacen parte del esfuerzo que estaba allí en territorio en esa esquina. Inclusive, cuatro horas después, le estalló un artefacto explosivo a otra persona que tenía antecedentes judiciales, murió esta persona, y al parecer se dirigía a otro punto donde había también fuerza pública en Kennedy. Entonces yo creo que esto tiene que ver con eso. No podemos dar marcha atrás, todo lo contrario, tenemos que multiplicar estos esfuerzos para poder derrotar por completo a esas organizaciones.
Ojalá.
Lo estamos haciendo y vamos a mantener el esfuerzo, no vamos a echar para atrás por estos atentados.
Ok. Mire, alcalde, yo no puedo desaprovechar tenerlo al aire para hablarle de el tránsito en Bogotá, que es un verdadero desastre y que nos toca todos los días sufrir, y usted pues está atacándolo con las obras que había que hacer, y usted le ha puesto eso a eso el interés del caso. Pero hay algo que realmente produce histeria. Es que la gente está parqueando donde se le da la gana. Es decir, yo todos los días sufro cuando salgo del trabajo porque el tráfico está detenido porque hay automóviles parqueados de ambos lados, sin conductor. Se baja el conductor a hacer su diligencia porque, comillas, no se va a demorar. Necesitamos volver a la cultura de que la gente le dé pena parquear, que nada le importa, uno les pita y al revés, le sueltan a uno el madrazo más terrible. Es decir, volver a la instrucción a la gente para que por favor respete a los demás.
Pues Alberto, que esa pregunta suya es clave, sin lugar a dudas. Mire, Bogotá tiene en este momento solamente el IDU, o sea, no incluyo ahí el metro, por ejemplo. El IDU tiene 480 frentes de obra en este momento. Tenemos en este momento aprobados por la Secretaría de Movilidad 8.200 planes de manejo de tránsito por obras que hay en diferentes puntos de la ciudad. Cada obra puede tener varios planes de manejo de tránsito. Entonces, estamos con la ciudad reventada en obras. Así la recibimos y nos hemos puesto en la tarea de avanzar en las obras, de reactivarlas las que estaban bloqueadas, avanzar en agilizar las que estaban avanzando lentamente. Pero eso tiene un impacto, obviamente, porque al tiempo con la mayor cantidad de obras que tiene Bogotá en su historia hoy, tenemos el parque automotor más grande que ha tenido en su historia Bogotá. Entonces, ahí sin lugar a dudas necesitamos, una responsabilidad nuestra es mejorar, digamos, esos planes de manejo de tránsito, tomar medidas sobre huecos, pero y también hacer un esfuerzo de control a los mal parqueados en Bogotá. Yo dije esta semana, tenemos que declarar la guerra a los mal parqueados, porque si no, la ciudad no va a fluir. Un ejemplo, tenemos cerrada la Caracas para tráfico mixto en una parte importante por la obra del metro. ¿Eso qué implica? Que todos los corredores alternos de la Caracas, la 13, la 11, la séptima, más allá, más abajo la 17, la 24, tienen una afectación con mucho más tráfico. Si la gente parquea donde se le da la gana, pues la ciudad no se va a mover. Y el impacto que tiene un carro mal parqueado es que genera prácticamente la eliminación de un carril en una vía cuando hay un carro mal parqueado. Entonces, por eso hemos hecho un esfuerzo que estamos multiplicando. Hemos impuesto 40.000 comparendos por mal parqueados en Bogotá. Hemos hecho 14.000 operativos. Esta semana anunciamos la llegada de 100 guías de tránsito adicionales para llegar a 300, sumados a los 700 policías de tránsito que tenemos. Un énfasis de ellos, instrucción que les he dado, es precisamente el control a malparqueados, porque eso nos tiene una problemática muy compleja. Pero necesitamos que la ciudadanía comprenda, esta ciudad logró cambiar su comportamiento hace unos 25 años en muchos frentes, cambiar comportamientos en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso del cinturón de seguridad, y eso cambió y eso logró un cambio definitivo. Ahora tenemos que ser conscientes que para que la ciudad se mueva estamos haciendo las obras, pero necesitamos también la colaboración de la ciudadanía, que la ciudadanía sea consciente del impacto. Cuando el ciudadano dice, no, es que yo me bajo aquí 5 minuticos y ya vengo, esos 5 minuticos generan un impacto dramático en esa vía y afectan y eliminan un carril. Entonces tiene toda la razón en su inquietud, en su preocupación, en su exigencia a nosotros como gobierno, y por eso estamos multiplicando las capacidades que ya entregamos una parte esta semana, pero hacemos un llamado a la ciudadanía. Nosotros vamos a poner control, vamos a poner comparendo, vamos a sancionar, pero cambiemos la conciencia y entendamos que la movilidad también depende de lo que hagamos todos en la vía, no solamente de lo que la autoridad haga, sino de la colaboración ciudadana.
Señor alcalde, el presidente Gustavo Petro ha dicho que hay una orden para matarlo. El presidente Gustavo Petro vive en la ciudad de Bogotá. Naturalmente tiene acceso a distintas fuentes de inteligencia. En el caso de Bogotá, la policía, su comandante de la policía de Bogotá, ¿en algún momento le ha expresado también esa preocupación?
Julio, yo no tengo información. Digamos, ha habido dos informantes en las últimas, y eso se conoció públicamente, en las últimas semanas o tal vez ya meses, que uno al parecer daba información sobre un posible atentado contra el presidente. Eso se conoció hace tal vez 2 o 3 meses. La investigación entiendo que debe estar avanzando por parte de la DIJÍN. Eso ya lo asumió, digamos, la DIJÍN y la Fiscalía General de la Nación. También hubo un caso de un allanamiento en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se identificó una maqueta un poco extraña del Palacio de Justicia, que podía apuntar a eventualmente alguna intención de atentar contra el Palacio de Justicia. Esas son las dos informaciones que nosotros hemos conocido. En este caso, pues, la Policía Metropolitana lo que hace es apoyar las investigaciones de la DIJÍN en lo que respecta a Bogotá. Y también en lo que respecta a la protección, pues obviamente el presidente de la Policía Metropolitana apoya la labor de presidencia, que es, digamos, la presidencia y la Policía Nacional las encargadas. Pero eso es lo que yo conozco. Obviamente, pues estamos apoyando las investigaciones para determinar si tenían eventualmente un sustento real esas informaciones que llegaron a las autoridades judiciales, y pues que obviamente, si es así, pues sean capturados los responsables. Pero sobre este nuevo hecho que se conoció ayer, de una orden que se habría dado para que en estos 3 meses ocurra, yo no tengo ninguna información al respecto.
Señor alcalde, finalmente quiero contarle que Yoreli y Juan Diego se fueron para Mompox, a un festival de jazz, y llegaron absolutamente descrestados. Todo tipo de planes, todo tipo de gastronomía, imagínese, jazz, el río, corregimientos cercanos, pueblos cercanos. Mejor dicho, llegaron absolutamente felices. A Mompox, pues no todo el mundo puede ir porque pues tiene bueno, ya no se puede ir porque no hay ni cupos en aviones, ni hay cómo llegar en este momento a un hotel. En fin. Y ante tanta felicidad y tanta emoción que transmitieron ellos de una visita inesperada, diría yo, para ellos, yo quisiera que usted invitara, para cerrar con una nota amable, invitar a los bogotanos que no pueden salir de Bogotá y tienen que buscar un plan de Bogotá de fin de semana. Recomiéndeles algo. Váyase a tal parque, den una vuelta por tal ruta, busquen la cascada en tal monte, intenten comer en tal sitio. Bueno, a usted le queda muy difícil publicitar un sitio, pero dele un mensaje a ese oyente bogotano que no, que es que nos, gente que se va para Aruba, gente que se va para el Eje Cafetero, gente que se va para Mompox, el que se queda en Bogotá, ¿qué plan se le ocurre, alcalde?
Bueno, Julio, usted, esa pregunta me permite hablar de un tema también importante, y es que yo soy consciente que Bogotá, la gente está desanimada, ha estado frustrada por la cantidad de problemas, de obras. La ciudad se está transformando en este momento y la ciudad está logrando cambiar muchas cosas. Estamos construyendo el metro, estamos por primera vez O sea, tenemos un metro en construcción después de 80 años de discutirlo y lo vamos a tener listo en 3 años y medio. Estamos construyendo 2 troncales de Transmilenio nuevas en este momento, después de que duramos 15 años sin hacer nada nuevo en transporte masivo. Las vamos a terminar una al año entrante y la otra en el 2027. Estamos haciendo 2 cables nuevos, uno en Ciudad Bolívar y uno en San Cristóbal. Y estamos terminando grandes obras que son fundamentales para Bogotá, la Boyacá al Norte, la Novena al Norte, la José Celestino Mutis, terminamos la de Guayacanes, vamos a avanzar en la prolongación de la 63 hasta Funza, vamos a garantizar que arranque la calle 13. Entonces yo a la ciudadanía le quiero contar que hay un plan en ejecución que va a cambiar esta ciudad y que quiere animar. Ahora, esta es una ciudad que es diversa y ahí está su riqueza, donde llega gente de todo Colombia y aquí busca oportunidades. Por eso aquí encuentran toda la gastronomía del país. Encuentran todo tipo de actividades artísticas de todos los orígenes colombianos e internacionales. Por ejemplo, este fin de semana tenemos el Festival Cordillera en Bogotá. Cada fin de semana hay conciertos en diferentes puntos en Bogotá. Tenemos muchas veces artistas, grandes artistas internacionales que quieren venir a Bogotá y le dicen a uno de los empresarios, tenemos un problema, y es que no hay disponibilidad en ninguno de los sitios, está lleno todo, porque todos los fines de semana hay actividades en esta ciudad. Yo, pues, invitar a cosas particulares. Un tema importante, porque van a ver cómo se va a transformar Ciudad Bolívar gracias al segundo cable, y como ya lo está haciendo el primero, es la visita al cable de Ciudad Bolívar, obviamente. El cable que ya existe, que está en operación, que sale del portal del Tunal, y eso es una oportunidad de conocer cómo eso está teniendo un impacto que no es de gentrificación, sino que integra a la población de Ciudad Bolívar para que genere oportunidades para ellos. Otras cosas importantísimas, yo le mencioné el festival, es todo lo que tiene que ver con los senderos de Bogotá. Usted sabe que Bogotá tiene una bendición por cuenta de los cerros orientales, y todo lo que son los cerros orientales que están aquí al lado para todos los habitantes de Bogotá son un espacio único que nosotros presentamos, entre otras cosas, en la discusión de la COP16, porque es un espacio de biodiversidad en el cual estamos trabajando también para restaurar. El páramo de Sumapaz, está el páramo de Chingaza, en fin, Bogotá está llena de actividades gastronómicas, culturales, de conciertos. Entonces, esta ciudad no tiene, digamos, la gente no va a quedarse desocupada si se pone la tarea de buscar algo que quiera. Aquí va a encontrar la actividad que quiera, el día que quiera, porque la ciudad tiene de todo.
Señor alcalde, gracias por atendernos. Ojalá que le gane usted esa batalla al problema del racionamiento del agua. Ojalá que usted pueda mitigar un poco la preocupación de Alberto con el tema del tráfico, lo que hemos oído de la seguridad, y que la gente entienda que todo esto es porque vamos a tener una mejor ciudad y que hay que convivir con los problemas de la mejor manera, naturalmente con la ayuda de nuestras autoridades.
Bueno, ¿y me deja hacerle una invitación al alcalde?
Claro, ¿a dónde lo va a llevar?
A recorrer las obras. No a Mompós, pero sí a recorrer las obras. Alcalde, ¿cuándo vamos a pasarle factura a los contratistas?
Cuando usted quiera, Juan Diego, estoy totalmente listo. Yo lo hago todas las semanas.
Bueno,
todas las semanas estoy en 4 o 5 obras. Entonces estoy listo a acompañarlo para que usted mismo vea con sus ojos.
Planeémoslo la otra semana.
¿Cómo estamos creando las obras?
Hablo con buena su idea. Equipo de agenda y lo planeamos la otra semana.
Buena idea. Perfecto. Allá donde están. Donde están esas 70 torres, creo que son del metro. Ese es un sitio, eso es Bosa, ¿no, alcalde?
Sí, ya tenemos más, tenemos 110 columnas. Tuvo el mes de agosto el avance más importante que ha tenido el metro. Sí, señor. Pues,
yo creo que usted y yo hablamos hace por ahí 2 meses y habían 70.
Sí,
o sea, ¿hicieron 50 en 2 meses?
En menos de 2 meses, Julio, en 1 mes y medio se hicieron 50.
Bueno,
vamos muy bien, Diego, el proyecto me aprueba bien.
Juan Diego las va a probar y se va a subir en una de esas torres porque él le fascina los selfies de alto riesgo. Alcalde, buen fin de semana.
Muchas gracias, Julio, un saludo a todos.
Chao.